Buenas tardes, hoy día miércoles, Rosh Chodesh Av, 1 de Av, 5769. ¿Cuánto es de 22 de julio del 09. Es famosa la dicción del Talmud que dice: Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Desde que entra el mes de Av se reduce la alegría. ¿Sí? Se reduce la alegría. Hay una discusión, hoy lo vimos en la Halajá en la mañana, en Shulchan Aruch, Mishnah Brura trae, ¿qué quiere decir se reduce la alegría? Una opinión dice, She'en semejim bo kelal. No se permite hacer cosas de alegría para nada. ¿Qué es cosas de alegría? Por ejemplo, un ches. Una persona que va a ir de compras, ya sea ches de novia, o ya sea ches de bebé, le van a hacer un nieto o un hijo y quieren ir a comprar la ropita. Esas cosas son compras de alegría. Compras de alegría está prohibido hacer a partir de Rosh Chodesh Av. Esa es la opinión de Mishnah Berurá y así parecería que es la halajá. Sin embargo, ahí abajo el Shara Tziun trae, y digo esto porque en casos de fuerza mayor se puede aplicar esta regla y es buena, funciona. Dice ahí el Shara Tziun, Memaatim Besimcha, trae el Tosafot en Yevamot, hoja 42, columna 1, que dice, Memaatim Besimcha no quiere decir se suprime la alegría, sino se reduce la alegría, se restringe la alegría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tienes que ir a hacer compras de ches para un nieto, ¿qué van a hacer? Y cuando vas a hacer la compra, decís, ¿sabes qué? Mejor los pantaloncitos los dejamos para después. Reducir algo, y con eso también se cumple con Memaatim Besimcha. La Gemara dice, Masejet Ta'anit, al final, un secreto grande que la gente, no todos lo saben, que Shem Shemishenichnas Av Memaatim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, desde que entra el mes de Adar, que es el de Purim, se incrementa la alegría. Una vez dimos una conferencia, no voy ahorita a extender porque ya está grabada y la van a distribuir. Mago, dile a Ronen que traiga los CDs de Av para ponerlos ahora. Esa conferencia ya está grabada en otros años, pero nada más voy a decir el mensaje. Dice Keshem, ¿qué quiere decir Keshem? Es como alguien que le diga a un novio el día de su boda, así como el día que falleció tu papá lloraste, ahora que te vas a casar, alégrate. ¿Qué le estás recordando en un día de alegría? ¿Qué le estás recordando? ¿Qué estás comparando? Sino aquí dijimos el mensaje, el siguiente. Según la tristeza y la angustia que tiene la persona estos 9 días, va a ser la alegría que va a tener todo el año. Porque estos 9 días fueron dados al pueblo de Israel para desahogar todos esos kilos de angustia que lleva uno adentro. Estos son los buenos días para desahogarlos. Estos son los días para estar de mal humor. Estos son los días. Mal humor no con la gente, me refiero para estar no así jovial. Estos son los días. Y el Yetzer Hará se encarga, como él sabe este secreto, que el que llora estos días no llora todo el año. Y el Yetzer Hará quiere que lloremos todo el año. Entonces, ¿qué se encarga estos días? Nos pone de muy buen humor. Así pasa mucha gente, lo ves en Tisha B'Av contando chistes, están, no sé, justo está de buenas, no sabe qué raro que se puso de buenas. ¿Por qué? Porque así es la ley del Yetzer Hará, que él quiere que la persona esté triste siempre. Y sabe que el antídoto contra la angustia es estar angustiado estos días. Entonces, Mishenichnas Av, de todos modos, lo que quería yo decirles es, a veces se hace difícil, especialmente la gente que no ha sido educada con esta filosofía de por vida, es muy difícil inculcarlo, quizá uno mismo sí lo escuchó en la clase, pero luego el marido, los hijos, como que ellos no estuvieron en la conferencia del Ramadán y ahora deciden, no hacemos esto porque es el mes de Av, no hace ya sabes que mejor ya no vayas a esas clases de Torah. Entonces uno que dice, ¿qué hacemos? ¿Qué es más importante? ¿Respetar las leyes de luto del mes de Av o el Shalom Bait? Entonces ahorita les estoy encontrando una cosa que aligera un poco el asunto. Muy bien. ¿Cuál? Kedam Mitzvot. Entonces, la solución que estoy proponiendo hoy, que según la opinión de Tosafot en Yevamot, eso lo aprendió, y la verdad yo nunca me había dado cuenta, aunque estudiamos mucha Torah, pero hay detalles que no nos da cuenta. Tosafot en Yevamot, hoja 42, dice que no es necesario suprimir la alegría, sino con reducirla, también se cumple con Mishenichnas Av Memaatim. La palabra Memaatim, que sí se reduce, no dice mebatlim simha, no dice cancelan la alegría, reduce. Entonces, por ejemplo, si los niños quieren ir a la alberca, por ejemplo, que es peligroso y han pasado cosas, y ayer pasó una tragedia muy fea en Israel con un muchacho de brasilero que fue de vacaciones con un grupo de muchachos, estaban en un paseo en el sur de Israel, fueron para una yeshiva, los llevó para 2 meses de vacaciones, así para fondo un viaje de paseo, y de repente se desmayó un muchacho y llegó a Tzalá y ya no pudo hacer nada, y hasta ahora no saben si fue deshidratación, no saben que fue, hace mucho calor, estaban en el sur de Israel. Son épocas peligrosas, cada año se ahogan en el mar en Israel paisanos, muchachos, muchachas, pasan tragedias, o alenu, es peligroso. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente está tan de vacaciones que se les olvida vigilar de las fechas, se les olvida. Están programando un viaje y otro viaje, están de macabeadas. Entonces uno dice, ¿cómo podemos? ¿Qué puedo hacer? Me da miedo que los niños se metan en la alberca, me da miedo que estén jugando, me da miedo que crucen la calle. ¿Qué hay que hacer? Hay una solución que voy a dar este año. Memaatim. Cuando tu hijo dice, mami, voy a ir a la alberca, le dices, sí, pero porque estamos en los 9 días... En vez de ir 2 horas, vas a ir 1 hora. Quiero ir a patinar en hielo. Ok, pero en vez de llevarte a patinar 2 horas, como te lo siento, te vas a llevar 1/2 hora. ¿Entendieron? Eso se llama Memaatim. Con eso, por un lado, cumples con el niño, pero por otro lado, le estás educando que son días diferentes, que son días que no podemos tener la libertad de divertirnos a nuestro antojo. Esa es más o menos la idea de lo que quería yo transmitir al principio de la charla de hoy. Como un consejo, una sugerencia para estar protegidos, quiero recordarles lo que digo cada año, está en la Halajá, en Shulchan Aruj, lo yakueta talmidim bayamimahem. Es peligroso golpear a los niños, castigarlos físicamente en estos días. Aunque hay veces hay causas justificadas para darle una cachetada, una nalgada a un niño, en estas 3 semanas es peligroso, puede ser fatal. Así dice, lo yakú talmidim, lo yakú. Cosas que puedan irse la mano a uno, ¿sí? En estos días es peligroso. En estos días es peligroso más que cualquier día del año. Y una vez traje en una conferencia que se entiende de un midrash en Megilat Eja, que por esa razón prefirieron cerrar las escuelas en las 3 semanas por sospecha de que los maestros no sepan contenerse de no castigar a los niños. Como era más común, era muy común que el maestro estaba con la regla y que daba un golpecito así, entonces en estas 3 semanas dijeron, ¿sabes qué? Es más fácil cerrar la escuela que esté abierta y que cuiden al maestro a que no castigue a un niño. Entonces, una de las fuentes, los orígenes de vacaciones en estas fechas está en la Torá relacionada. Pero de todos modos, yo digo esto porque los niños están en la casa en vacaciones, es cuando más peligro corren los papás de desesperarse y de darles un castigo. Entonces, mientras el castigo sea verbal o quédate encerrado en un cuarto, un castigo hoy no sales o algo así, todavía. Pero si es un castigo que va a llegar a lo físico porque le estaba pegando a su hermano o algo, hay que tener cuidado porque puede ser fatal. Y yo conocí casos, son casos extremos, ¿no?, que pasaron hace muchos años, lo alenu, de niños que quedaron defectuosos para toda la vida de un mal golpe de los papás. Si yo, es una historia de hace 30 años, se conozco el caso de primera fuente. Entonces existe ese concepto que a veces uno tiene que pegar, y existe el concepto de que un golpe puede ser fatal. Entonces, cuando en estas 3 semanas no es momento para golpear a los niños.
¿Puedo dar una idea?
Sí.
Para algunas mamás solo tienen los niños chiquitos. Yo cuando eran chiquitos les hacía todas las cajas que sobraban de gelatina, de leche, de todo lo que sobraba, se los pegaba con diuretes y nos hacíamos un poquito en la casa.
Okay.
Para que esa época la vieran diferente, no se va a pasear, no se acaba la calle, okay. Invitamos a la vecina.
Bien, bien. La señora está diciendo un consejo, es decir, yo pensé que hacía un consejo para cómo hacer para no golpearlo, para no pegarlo. No, un consejo para entretener a los... Es muy difícil entretener a los hijos dentro de la casa sin salir, considerando también lo que dice el Alajá, ya que está mencionando, que desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es unas 6 horas más o menos, dice el Alajá que es peligroso caminar por lugares solitarios. Porque hay un duende que se llama Ketev Medidi, así se llama ese duende, Ketev Medidi, está escrito en la Perashat Azinu, y ese duende tiene fuerza en esas 6 horas, en las 3 semanas. Como dice el Pasuk, Lotira, como dice, que huya Chileja, mi Paj y Akush, mi Deber Avot, el Salmo, como dice, mi Ketev Yashud Tzaoraim. Ketev es un duende que acecha a las horas del mediodía, entre las 9:30 y las 6:30 de la tarde, no ir por lugares solitarios donde pueda haber peligro. Si dentro de la ciudad no hay peligro, pero lugares un poquito retirados, carreteras y eso, esas horas son peligrosas. Y también dice no caminar entre el sol y la sombra. No sé, yo le digo que está escrito, yo no sé, está en la halajá, esto no es cosas de mística, está en la halajá, sol, es decir, donde está la frontera entre la sombra y el sol, si haces un pie en la sombra y un pie en el sol, es peligroso, en estas 3 semanas. En estas 3 semanas, no, es decir, o camina en el sol o camina en la sombra, no entre sol y sombra.
Es una pregunta, o sea, sí entiendo que hay que cuidarse, pero, por ejemplo, eso de que pasan cosas a la gente en pisa de agua, cerca de la fecha, ¿no está decretado por
no? No, está entrando usted en un tema un poco amplio, pero lo digo, le voy a contestar muy en breve. Pregunta aquí la señora, ¿acaso no está todo decretado en Rosh Hashanah? Sí es cierto que se decreta todo en Rosh Hashanah, pero puede la persona, cuando la persona se pone en peligro, por ejemplo, uno que va por la carretera a 180 kilómetros por hora, en una curva, en la pera, y va al final, le pasa un accidente, eso no fue decretado en Rosh Hashanah. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Ah, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Puede decir, en Rosh Hashanah se decretan las cosas mientras la persona no arriesgue. Pero cuando la persona arriesga, ya se considera que él es responsable de las consecuencias, que no le eche la culpa a Dios. Entonces, los jajamín nos abren los ojos para decirte que es un riesgo. Te dicen, estas 3 semanas, hacer cosas peligrosas es un riesgo. Entonces, si te arriesgas, puede ser, no quiere decir que va a pasar, puede ser. Es como aquel que fue a 180, puede ser que la libre la curva, puede ser que no. ¿Entendió? Entonces no hay, cuando una persona se pone en situación de peligro, ya no depende de Rosh Hashanah, ya es su libre albedrío. Ok, entonces continuamos. Lo principal que quería yo dar es, ahora es un mensaje positivo. El mensaje es aligerativo, que no estamos obligados a suprimir al 100% la alegría, que en realidad sería lo ideal según la halajá, sino podemos cumplir reduciendo. Reduciendo quiere decir menos horas, menos tiempo, o decirle a tus hijos, ¿sabes qué? A natación sí los llevo, pero al fútbol no. Al fútbol sí, a natación no. Como hacer cosas, variar cosas, que con eso resalte que son días especiales, y eso mismo hace que se cree una protección para los niños y para los adultos también. Rabotai, todo esto empieza Mishenichnas Av. Desde que entra el mes de Av, Mematim Besimcha, se reduce la alegría, y como dijimos al principio, según como podamos nosotros desahogar nuestra angustia estos 9 días, así vamos a estar alegres todo el año. Y no se dejen llevar por el Yetzer Hará, que estos días nos quiere movilizar, motivar a estar alegres, estar de buenas, contar chistes y eso. No es cierto, porque cada cosa tiene su tiempo, por supuesto, todo menos Shabbat. En Shabbat, carne y vino. Esta noche ya no se puede comer carne. Son 9 días lácteos. Lácteos o pescado. Ni carne ni pollo. Tampoco se puede cortar el pelo. Es peligroso. Es corte de pelo en fechas peligrosas porque el pelo representa a los dinim. No voy a entrar en detalles. Son cosas... No es bueno. Ni corte de pelo, ni corte... Uñas sí se puede cortar. Pero corte de pelo no hay que cortarse en estos 9 días. No carne y no vino, excepto en Shabbat. Si vienes a la noche y sábado, mitzvah de comer carne y de tomar vino. Rabotai, hay algo muy curioso en la Biblia, que llama mucho la atención. En la Torah, hemos tenido en la Torah, en lo de Pentateuco, que acabamos de concluir, el Shabbat pasado se concluyó los 4 libros de la Torah, luego empieza el quinto, que es repetición, repaso, Mishneh Torah. En la Torah tenemos muchos héroes. Héroes, a ver, dígame un héroe de la Torah. Adam Arishon también era un héroe. ¿Por qué fue un héroe? Porque hizo un solo pecado 930 años. Todos dicen, ¿cómo puede ser que pecó? El rabá les dijo que él se asombra cómo hizo uno solo, porque si hubiera hecho otro, la Torah lo hubiera contado. ¿Okay? Pecar un solo pecado en 930 años es un héroe. El otro héroe, Noah. Tercer héroe, Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob, en la Torah. Moshe Rabenu, Aaron HaKohen, Yosef HaTzadik, Reuben, Shimon, Levi, Yehudá, Yisachar, Zebulun, Elazar, Pinhas, Ben Elazar, Ben Aarón HaKohen, Elazar, hijo de Aarón. Fíjense que algo, hay algo muy, muy curioso, muy curioso. En la Torah no aparece la fecha de fallecimiento de ninguno de ellos. El aniversario de los tzadikim, héroes bíblicos, no aparece en la Biblia, ni tampoco el cumpleaños. No dice ni cuándo nació, ni cuándo murió. ¿Cuándo nació Adam Arishon? Sí sabemos. En Rosh Hashanah. El Ayom Aratolam. ¿Cuándo murió? No sabemos. ¿Cuándo nació Abraham? No hay alusión en la Biblia. ¿Cuándo murió Abraham? Menos. ¿Cuándo murió Sara? La Torah que habló de la muerte de Sara, lo habló muy grande, explicó el entierro, Hayé Sara, pero no dicen qué fecha. La muerte de Miriam, que también la Torah la resalta porque se suspendió el suministro de agua que venía por Zehud de Miriam, tampoco hay fecha. No sabemos, sabemos que fue en el mes de Nisan, y algunos dicen el 10, sabemos, pero así por cálculos. La muerte de Moshe Rabenu, sí sabemos que fue el 7 de Adar, pero por cálculos de fechas, no dice la Torah la fecha. La Torah no es un libro de historia, la Torah es un libro de enseñanzas, y la Torah no te dice fechas que no trascienden. ¿A qué te voy a contar? No es un libro de historia. Una sola fecha de un solo tzadik está escrita en la Torah de su fallecimiento. Un solo aniversario, la Biblia dice su fecha, día y mes. Eso está en la perashá de la semana pasada, la perashá más cuando hacen un repaso de todos los viajes que viajó Israel en el desierto, dice la Torah, Vayamot Aarón HaKohen Behor Hahar, y murió Aarón HaKohen en un lugar que se llama Vayal, leo en la Torah, es Números 33, versículo 38. Vayal Aarón HaKohen el Hor Hahar al Pi Hashem, por orden de Hashem, Vayamot Cham, y murió ahí. Bishnat Arbaim, en el año 40, Letzet Bene Israel Meretz Mitzrayim, de la salida de Egipto. En el año 40, está bien, el año 40. Bajores a Hamishi, en el mes quinto, Behat Lajodesh, el 1 del mes. En el mes quinto, el 1 del mes. Es la única vez que aparece en la Torah Jodesh a Hamishi, y la única vez que aparece en la Torah la fecha del fallecimiento de un tzadik. Bajores a Hamishi, Behat Lajodesh. ¿Qué es el mes quinto? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. El mes que empezó hoy. Behat Lajodesh hoy. Hoy es aniversario de Aarón HaKohen. Y si la Torah escribe esta fecha, es por algo. Porque otras fechas no escribe. Es un tema que solamente eso vale la pena toda la conferencia. Salí con este mensaje. Oye, dime en qué fecha falleció Abraham. Nadie sabe. Yitzhak, nadie sabe. Jacob, no dice, la Torah no dice. Una sola dice. ¿Cómo? No, porque no tiene trascendencia. No ganas nada sabiendo qué fecha falleció Abraham Avinu. No es una fecha por preocuparse por ella o por darle importancia. Solamente fechas que son trascendentales están escritas en la Torah. Y esta fecha, Bajodesh, Ahamishi, Behat, Lajodesh, el mes quinto, el primer mes. Es curioso, ¿por qué? Porque en la Kabbalah los patriarcas tienen numeración. Abraham es 1, Yitzhak es 2, Jacob es 3, Moshe Rabenu es 4 y Aarón es 5. El mes quinto, Sí, el mes quinto. Sí. El mes quinto. El mes quinto es el mes de Aarón HaKohen, es el mes este de Chodesh Av. Entonces hoy es una fecha especial de Aarón HaKohen. Por lo tanto, la conferencia va a estar dedicada parte a Aarón HaKohen, pero quiero tomar algo nuevo que no, nunca hemos hablado de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen es famoso porque, ¿quién se acuerda? Bravo. ¿Por qué? Dice Pirkei Avot, lo dice Hillel HaZaken, Hillel Omer, Eve mitalmidar shel Aarón. Tienes que ser de la escuela de Aarón. ¿Qué era Aarón? Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev Etaberiot, Umekarevan la Torah. Ama la paz, persigue la paz, ama a la gente y los acerca a la Torah. Ama la paz y persigue la paz. Hay mucha gente que ama la paz, pero no la persigue. Están esperando que la paz los persiga a ellos. Hay gente que dice, me encanta que haya paz. ¿Y qué haces tú para que haya paz? Pues no sé, pero ya no aguanto que haya tanto pleito. Bueno, ¿y qué haces para que haya paz? Pues no aguanto. La verdad, yo soy una persona muy pacífica. Bueno, eres muy pacífico, pero ¿qué haces para que haya paz? ¿Qué hacía Aarón HaKohen cuando veía a dos personas enojadas? Iba con uno y le decía, oye, tu compañero me dijo que está muy arrepentido de lo que te hizo, que siente que te falló, que siente que él tuvo la culpa. ¡Jarta! ¡Mentira! El compañero no le dijo nada. Es una de las causas que se permite mentir, mutarle, shanot, dipenea, shalom. Aarón HaKohen le contaba una mentira. A este le decía que tu amigo está arrepentido. Y iba con el otro el mismo día para que no haya un problema. Y le decía, oye, tu compañero me dijo que está arrepentido de lo que te hizo. Los dos mentiras. Cuando se encontraban en el mercado los dos, se abrazaban, cada uno pensando que el otro está arrepentido. Y así se contentaban. Ese era Ohev Shalom, Verodev Shalom. Por eso dice Vayirku Oto, cuando falleció Aarón, lloraron Kol Bet Israel Sheloshim Yom, toda la casa de Israel. En Moshe Rabenu no dice Kol Bet Israel, dice Vayirku Oto Bene Israel, los hijos de Israel. En Moshe lloraron los hombres, pero en Aarón lloraron hombres, mujeres y niños, porque no dejaba un matrimonio en pleito una sola noche hasta que no los contentaba. Entonces por eso quedó un mes de llanto, el mes de Av, porque todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, lloraron por la desaparición del hombre de la paz, del hombre que buscaba y perseguía la paz. Esa parte de Aarón HaKohen ya la habrán escuchado ustedes muchas veces. Tenemos varias conferencias al respecto. Hay una que se llama Ohev Shalom, Rodev Shalom, otra que se llama la quinta semana, la semana del Omer. El quinto día de la quinta semana es el día de Rabbi Shua Mario Jai. Tenemos muchas conferencias sobre el tema ese de la paz, la Sukkah, que es Sukkah Shalom, pero hoy quiero agarrar la última parte de Aarón HaKohen, que nunca hemos hablado de ella. Ohev et haberiot umekarvan la Torah, ama a la gente y los acercaba a la Torah. Porque una paz sin Torah es una paz superficial, no es paz, es cese al fuego. Cuando dos personas dejan de pelear, eso no es paz. Eso no es paz. Paz es cuando dos personas sienten igual y piensan igual. Eso es paz. Una persona dice, antes me peleaba con mi mujer, ahorita no me peleo, eso no es Shalom Bayit. Eso es cese al fuego, cese de las hostilidades. El Estado de Israel tiene ya 30 años, desde que fue la guerra de Kippur en el 73, con un pacto de cese al fuego con Siria, pero no hay pacto de paz. Hay cese al fuego, pacto de no guerra. No guerra no quiere decir paz. Paz es una cosa más profunda. Entonces Aarón HaKohen lo primero que hacía es superficialmente resolver el problema, que se contenten, que se abracen, que se den un beso. Pero eso sin Torah no dura mucho tiempo. A la larga, todas las familias unidas que dejan la Torah se desunen. La Torah, porque la Torah no es ni tú ni yo, es la voluntad de un tercero. Cuando es la voluntad de un tercero, ya no es capricho. No es mi capricho, no es porque a mí se me antojó, a ti se antojó. No es si esta noche quiero o no quiero, es porque la mujer no está a teora, esta noche no se puede. ¿Quién dijo que no, Dios? No es ni el capricho del hombre ni el de la mujer, es la voluntad de un tercero. Cuando hay Torah, hay paz. La paz es duradera. Cuando no hay Torah, la paz que hay es superficial, superflua. ¿Eh? Entonces, Aarón HaKohen, después de hacer Ohev Shalom, Merodev Shalom, Ohev et haberiot, amaba a la gente. ¿Y cómo se manifestaba el amor a la gente? no porque les daba de comer, o porque los llevaba a pasear, a divertirse. Ohevet abriot umekarvan la Torah. Los acercaba a la Torah. ¿Qué hacía? Cuenta la Gemara. Cuando Aarón Acohen veía a una persona que estaba por mar camino, se estaba desviando del camino, ¿qué hacía? Hay dos caminos. Uno, cuidadito con ese, ¿eh? Ese es un rasha. Ese es esto. ¿Qué hacía Aarón Acohen? Iba y se hacía cuate de él. Se hacía amigo de él. Aarón. Aarón Acohen era una eminencia. Era el Cohen Gadol. Era, no sé, como que digan ahorita el Rabo Badia Yosef. No sé, una cosa grande, grande, grande. Según Rabo Hachira, Jafet Haim. ¿Qué hacía? Iba y se juntaba con esa persona y decía, oye, vamos a tomar un café juntos. Vamos a tomar un café, si otro día también un café. ¿Cómo, Aarón Acohen toma un café conmigo? Al otro día quería ir a la discoteca, decía, me da pena, ayer estuve con Aarón y mañana en la discoteca. ¿Qué va a decir la gente? Si mi amigo es Aarón, yo no puedo ir al cine. Entonces ya dejaba de hacer cosas que no debía de hacer porque era cuate de Aarón. Esa era una de las fórmulas que usaba Aarón Acohen. Hay un muchacho aquí en México, Maase Shaya, un muchacho que no es de familia religiosa, es decir, es familia muy alejada de la Torah, pero él, no sé cómo fue, se fue desarrollando la cosa, que se fue a una yeshiva, hoy en día es abrej, 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 y los papás no se comen en Kippur. A mí no se puede entender cómo. Entonces el muchacho contó cómo fue que decidió meterse en el camino de la religión fuerte. Es que él iba a unas clases de Torah en Fasja, iba así, los amigos lo invitaban. Una noche salió de ahí y el jajam de ahí le puso la mano en los hombros y platicó con él así, la mano en los hombros. Dice, ¿cómo? El jajam me abrazó. El jajam así se quedó así. En ese momento se le prendió algo, se decidió ir a estudiar una yeshiva israel. Hoy en día es un abrazo. Imagínense si el jajam, de hecho, no, yo no es mi categoría darle ese abrazo. Yo le hablo con él normal, no tengo por qué agarrarlo así. Ese era Aarón Acohen, que falleció hoy bajo de Shahamishi de Hadlahod. Entonces, dos cosas desaparecieron con la muerte de Aarón. Una, el concepto de la paz, y segunda, el concepto de la preocupación por la espiritualidad ajena. Porque las demás personas que no eran Aarón tenían la idea, yo soy religioso, yo me cuido, y si el otro está mal, es problema de él. Yo déjame a mí, yo hago mis cosas y él que haga sus cosas. La preocupación de Aarón, porque cada Yehudí esté en el camino, eso desapareció bajo de Shahamishi Be'ehad Lahodesh, y de ese tema quiero hablar. Rabotai, ¿la religión judía, la religión nuestra, es difícil o fácil?
Yo creo que si la...
Bueno, dice, Mishnah Brura dice, quiero resaltar un punto, porque a veces por ignorancia, ustedes saben, cuando una persona hace una mitzvah, no tiene precio. La mitzvah no tiene precio, aunque le paguen a uno millones, le quedan a deber. No tiene precio. Y aparte, nadie te la puede quitar, nadie te puede robar. El dinero te lo pueden robar, el coche te lo pueden robar, la yire te la pueden quitar, los clientes se los pueden quitar, todo. Una mitzvah que haces, nadie te la puede quitar. Existe una manera que una persona haga una mitzvah y la pierda. No, hay una sola forma, no, una sola forma, que se arrepienta. Como me pasó una vez una persona que estaba enojada y dijo, ¿para qué le habré dado la cara a ese jajam? Dice, no digas, ya lo dice, estaba enojado, tuvo una diferencia con el jajam, bueno, pero ya la tzedaká de todos el dinero no te lo van a regresar y la mitzvah la vas a perder. ¿Para qué le habré dado tanto dinero a esa yeshiva? Ya la diste, ya se estudió Torah. La única forma de perder una mitzvah es arrepintiéndose de ella. Se borra el disco duro. El decir para qué y por qué es la tecla suprimir. ¿Conocen en la computadora? ¿Erase o formateo? Formateo es cuando dice para qué habré sido religioso. Eso es formatear el disco duro. Y borrar el archivo es cuando dice, ¿para qué me habré puesto el tefilín? Si de todos modos me está yendo mal. Se borró el disco duro, se borró el archivo del tefilín de su disco duro. Y cuando dice, ¿para qué habré hecho esto? ¿Para qué empecé a cuidar Shabbat y esto? Entonces hay que tener mucho cuidado. A tal grado, dice el Mishnah Berurá en Alajot Pesach, hay que advertir a las mujeres cuando están limpiando para Pesach, que no digan qué difícil es Pesach. Porque decir qué difícil es... también entra, así dice el Mishnah Brura, probablemente se puede borrar el archivo, o yo lo diría en lenguaje moderno, si no se borra le entra un virus, se infecta el archivo. Y un archivo infectado, desinfectarlo, hay que traer antivirus, el Avast o el Norton o no sé cuál, ahí cada día salen nuevos y salen nuevos virus. Entonces, no arrepentirse, ni siquiera quejarse de una mitzvah. Porque es como una persona, por ejemplo, ¿por qué hay que quejarse con una mitzvah? Es como una persona, por ejemplo, que le dicen que se ganó la lotería, le van a dar 3, 4 millones de dólares, por ejemplo, una shal, nada más que tiene que ir en carreta a un pueblito donde se lo van a dar. Y el viaje está muy pesado. ¿Va a decir qué difícil está el viaje? Depende a cambio de qué. Cuando uno sabe que va a recoger la lotería, nada se hace difícil en el camino. Entonces, el decir que difícil demuestra que para ti esto no vale el precio del esfuerzo. Si no vale, pues de veras no vale, se borra del disco duro. Entonces no se puede decir que difícil. Pero yo pregunto, ok, no vamos a decir, ya aprendimos hoy, nunca digamos ni qué difícil es el Shabbat, qué largo está el día del sábado, de por sí lo estás cuidando, porque dices qué largo está, hoy el Shabbat no se acaba. Tengo un hijo chiquito, Jacito, que todavía no entiende, de 4 años. Dice, mami, ¿cuándo va a acabar Shabbat? Mami, ¿cuándo va a acabar? Sí, porque todo lo que dice, quiero esto, no, es que Shabbat. Quiero la computadora en el Shabbat, quiero ir a nada. Entonces, ¿cuándo, mami, cuándo va a acabar Shabbat? Y todos juntos al unísono, todos los hermanos, y yo y mi esposa, todos, nadie queremos que acabe Shabbat, que no acabe Shabbat. Y dice, que sí acabe Shabbat. Así está, hay que ver, Jacito, es chiquito. Pero ya aprendimos que no hay que decir qué difícil es Shabbat, qué difícil es kosher, qué difícil, porque de todo modo lo vas a cuidar, pierdes la mitzvah. Pero yo pregunto, ¿es difícil o no es difícil? Pues la verdad les voy a decir sinceramente, yo, para mí, siento que no existe algo difícil en el judaísmo. Cuando la persona hace las cosas bien, completas e íntegras, es puro goce, puro disfrutar. El judaísmo es puro disfrutar. No hay Shabbat difícil, es un oneg, un placer, es un día que estoy esperando, lo estamos esperando toda la semana, no queremos que acabe, el día que uno se desconecta, el día que uno se relaja. ¿Qué es difícil el kashrut? La comida más limpia, más higiénica que existe. Aparte, cuando uno ya le entra en el kashrut, se siente uno privilegiado. Yo no como cualquier mugre que comen los hijiros de la calle. Yo tengo una dieta real, una dieta del rey. Yo como lo que Hashem autoriza y nada más. Todo, la tevilá, que es difícil, la tevilá de la mujer, lo más precioso que existe en un matrimonio. Todo es precioso en el judaísmo, todo. Todo es bello, todo. No he visto algo, no he visto usted, dígame algo que es difícil. Pesaj es difícil. Hay limpieza de pesaj, se limpia, pero ¿cómo se disfruta un pesaj? Y el que se hace difícil, pesa que se vaya un pesaj a un hotel. ¿Qué es difícil? Comer matzá es difícil. El que le agarra un poquito el sabor a la matzá no quiere que acabe pesaj. Todo es padre, Roshaná es difícil, Kipur es difícil. ¿Qué haríamos sin Kipur? ¿Qué haríamos sin Roshaná? ¿Pueden ustedes imaginarse? Imagínense ustedes un año en nuestro calendario sin Kipur. Un año, este año no hay Kipur, no hay nada, no hay Knis, no hay tal, no hay Atarat Nidarim, no hay velas, no hay nada, no hay Roshaná, no hay Sukkot. ¿Cómo es algo tan precioso, tan bello? ¿Qué hay de difícil en el judaísmo? Una sola cosa encontré difícil. No, difícil, no solamente difícil, insoportable. Todavía no lo puedo digerir y me cuesta trabajo aceptarlo y me da coraje. Una sola cosa, es la que voy a decir ahora. Pero me da coraje de veras y cada vez que pienso me da esta fiebre, esta calentura. ¿Cuál es? El concepto, ahorita lo voy a leer del Talmud, el concepto que está escrito en la Torah, Kol Israel Arevin Zelaze. Eso me da fiebre. ¿Qué quiere decir? Que Shaul Malek tiene obligación de ponerse tefilín y preocuparse que los 8 millones de varones judíos que hay en el mundo se pongan tefilín. Y si uno no se pone y tú podías haber hecho algo para que se lo ponga, va a tu cuenta. Te castigan. Tú tienes como responsable, no cumpliste con tu obligación. Pero yo me puse el mejor tefilín. Tengo un tefilín que me costó $2,000, de los más meudarim que hay. Y me lo puse con mucho fervor y con mucho entusiasmo y lo tuve 3-4 horas. Sí, pero hay uno en Rusia, un paisano en Rusia, que no se puso tefilín. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver? Eres yehudí. Y todos los yehudí tenemos un pacto firmado en Joreb. Un pacto, con sangre fue firmado ese pacto. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada judío cuando llega a su bat mitzvah, de repente empieza el negocio, abre el negocio el día de bar mitzvah con 613 documentos por pagar, así digo yo, multiplicado por millones de judíos. Es que es algo, ustedes no se pueden creer lo que estamos, a dónde, ahorita les voy a leer de la Gemara adentro para que vean que no estamos diciendo cosas así sin fundamento. Es algo impresionante, es como si fuera, para que entiendan ustedes, como si fuera que el gobierno meta al bote a una persona porque su vecino no pagó impuestos. Pues yo estoy, mis impuestos están al día. Sí, pero tú tienes que haberle dicho al de al lado que también él pague. Y como no te preocupaste porque el otro pague impuestos, vas al bote junto con él. Bueno, di gracias que yo estoy al día con mis impuestos. No, señor. Y acuérdense, el que lee un poquito de historia, en unos tiempos de antisemitismo así era. Podía haber un judío que estaba totalmente al corriente con el gobierno y metían a todos en el paquete porque ustedes son muy unidos. Y entre ustedes tienen que preocuparse de que todos paguen impuestos. Bueno, déjame, yo que tengo... De por sí es difícil cumplir con nuestras propias responsabilidades. Encima tengo que estar yo preocupado por cosas de otros. Fíjense, el Talmud en la Gemara, el Masejet Shabbat, Tratado de Shabbat, quiero que apunten esta referencia por si algún día la quieren ver adentro con más amplitud. Hoja 54, columna 2. Daf Nun Dalet Amud Bet y Nun Hei 55, columna 1. Y para que nunca se les olvide, 55 es del mes 5 de Aarón HaKohen, que es el número 5. En la página 55 del Hamse, del Tratado de Shabbat, ahí está esta Gemara que les voy a decir ahora. Empieza en la 54B y sigue en la 55A. La Gemara dice así, la Gemara está hablando ahí de, en Shabbat, voy a decir breve para entender de qué se trata. En Shabbat, así como el judío no puede hacer trabajos, los 39 trabajos, también el animal del judío, dicen los 10 mandamientos, Lemán, Yanuach, Shoreja, Bajamoreja, tu toro, tu burro, tus animales tampoco pueden, lo que no puede hacer el yehudí, no puede hacer arar la tierra, el animal tampoco puede arar la tierra. Incluso si se lo prestas a un goy, el goy no puede arar la tierra con el animal de un judío. El animal también tiene que descansar, el animal del judío. Entonces la Gemara habla, en Masejet Shabbat, sobre el tema de cargar. En Shabbat no se puede cargar una cosa de la casa a la calle. Entonces el animal puede cargar, tampoco. Un burro no puede llevar carga de la casa. Pero ¿qué pasa si tiene un collar? O si tiene, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces hay una cinta que le ponían en los cuernos de la vaca para marcar, para ver de quién era la vaca, para saber de quién era. Esa cinta es cargar en Shabbat. Entonces no puede el animal salir a la calle con esa cinta, se la tienen que quitar antes de Shabbat porque se considera que está cargando en Shabbat. Dice la Mishnah, para tos el Rabbi Elazar ben Azaria, la vaca de Rabbi Elazar ben Azaria. La vaca de Rabí Elazar ben Azaria. ¿Se acuerdan quién era Rabí Elazar ben Azaria? El que está escrito en la Galá de Pesaj, que se sentía como de 70 años, que a los 18 años le creció barba blanca y lo hicieron presidente de Israel a los 18 años. Decían, pero cómo, si está muy chavo, así hizo un milagro, le crecieron 17 pelos blancos para que digan, vean que él les merece ser presidente de Israel. Rabí Elazar ben Azaria. Con Rabí Akiva, como dice ella en la Galá de Pesaj, Masé, Rabí Eliezer, Rabí Yoshua, Rabí Elazar ben Azaria. Haré ani que ben Shivim Shana, dijo, me siento como uno de 70 años, aunque tenía 17.
También entró en Pardés con Rabí Akiva.
Puede ser, no recuerdo, voy a decir los cuatro de la cábala. Dice la Mishnah, la vaca de Rabí Elazar ben Azaria salía a la calle con esa cinta prohibida en contra de lo que dijeron los Hajamim. Era un pecador. La vaca de Rabí Elazar ben Azaria era en contra de la Torah, en contra de la ley. Salía con la cinta. Y así quedó registrado en la Mishnah. Pregunta la Gemara, ¿una sola vaca tenía Rabí Elazar ben Azaria? ¿Una sola vaca tenía? Si dice ahí, 12,000 cabezas era el diezmo que diezmaba cada año Rabí Elazar ben Azaria de la producción de sus ranchos. 12,000 cabezas, el diezmo. ¿Cuánto le puede dar a la producción? 120,000 cabezas producían las vacas de la vida de Nazaría y diezmaba 12,000 al año. Entonces, ¿por qué dices la vaca? ¿Una sola vaca? Contesta la Gemara, lo shelo aita. No, ¿tú crees que la vaca de Rabí Elazar ben Azariah va a ser Hilul Shabbat? Si está prohibido, ¿cómo lo va a hacer? No era la vaca de él, era el Shechenato aita, era la vaca de la vecina. Y entonces, ¿por qué me lo pones bajo nombre de él? ¿Por qué se lo endosaste a su cuenta? O mitoch shelo mihava, como nunca le dijo nada a la vecina a esos haram. Nikret al Shemo, quedó registrada la deuda a su nombre. Para toda la historia, 2,000 años pasaron y todavía se sigue estudiando. Un niño que estudia Mishnayot en la escuela, él estudia que la vaca de Rabí Elazar ben Azariah hacía Hilul Shabbat. ¡Pero no era la vaca de él! Te quedó a nombre de él. Y de ahí dicen los Jajamín, toda persona que pueda hacer algo para evitar un pecado o para acercar a la gente al judaísmo y no lo hace, será reclamado por cada uno y uno de los pecados de la gente. Déjame continuar porque se nos está yendo el tiempo. Dice la Gemara en Masejet Shabbat, hoja 55, columna 1. Y esto es un musar para la destrucción del Bet HaMikdash, que el próximo miércoles en la noche, aquí va a ser la conferencia, no va a haber conferencia normal de señoras, porque es Tisha B'Av el próximo miércoles, pero en la noche va a haber conferencia a las 10 de la noche terminando el rezo. El rezo empieza a las 8 y media, rezo de Arvit, con Kinot, y a las 10 acaba el rezo más o menos y empieza la charla anual de Tisha B'Av. Este tema está relacionado. Ustedes han escuchado en la historia muchas cosas trágicas que ha pasado en el pueblo de Israel. La destrucción del primer templo, el segundo, pero también la Inquisición, el Holocausto y otras cosas. Siempre sabemos que cuando pasan las cosas es porque tenemos que mejorar. Pero la pregunta que preguntan muchos, ¿y por qué tantos religiosos se murieron en el Holocausto? Es cierto que había mucha asimilación en la época del Holocausto, mucha asimilación. Había 1,000,000 y pico de judíos ya casi goys, ¿sí? Es cierto. Y dijo mi maestro el Rabbi Eliezer Ben David que viéndolo en retrospectiva después de 60, 70 años del Holocausto, Hitler les hizo un favor, porque si hubieran seguido vivos, asimilados, perdieron el Olam Habá. Hubieran vivido aquí 70 años más, pero ya no tienen ni entierro en el panteón judío, ni Jelek el Olam Habá. Y ahora que Hitler los mató, se fueron directo al Olam Habá, sin juicio. Todo que es muerto por ser judío va directo. Entonces, al final, a la eternidad, Hitler les hizo un favor. No fue la intención de él, de Hitler. Pero al final, ese millón de personas propicios a asimilarse o casi asimilados están hoy en día diciéndole gracias a Hitler que los mandó al Gan Eden, y si hubieran seguido vivos, hubieran acabado. La llamada de ellos se hubiera terminado. Entonces, la pregunta que todos preguntan, ¿y los religiosos? ¿Y las yeshivot? Que había en Europa, había millones de bajurés, no sé, millones, cientos de miles de religiosos, hasidim, compeot, como se ven en las películas y como es sabido en la historia. ¿Ellos qué? Familias de 11 hijos, de 15 hijos, familias enteras. Es una pregunta fuerte, que siempre sale, igual en la Inquisición, igual en la destrucción. Miren la Gemara, en Masejet Shabbat, hoja 55, da la respuesta. Cuenta así la Gemara. Dice la Gemara, Amarle Rabbi Zera le Rabbi Simón, le dijo Rabbi Zera a Rabbi Simón, Lohinu mar lehane de berish galuta, ¿por qué usted no reprocha a esta gente que se están comportando mal? Amarle le dijo Rabbi Simón, lo me cable minay, yo sé que si les digo no me van a hacer caso. Entonces, ¿para qué les digo si todo el mundo me va a hacer caso? Amarle le dijo a él, Rabbi Zera, afalgad de lo me cable, aunque no te hagan caso, lohinu mar, tú igual diles, tú cumple con dama rabajá barajainá, porque dijo rabajá, hijo de Rabbi Janina. Meolam lo yatzta midá tová mi pía kadosh barujú vejazar bale ra'a chutz vidabarze. Nunca Hashem dijo algo bueno y se arrepintió más que una vez en la historia. Maimónides dice que Dios se puede arrepentir de lo malo, pero no de lo bueno. Hashem cuando manda una gezerá puede arrepentirse, pero si decidió algo bueno no hay arrepentirse. Una sola vez Hashem dijo una cosa positiva y se tuvo que retractar. Una sola vez en la historia. Cuando, en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, dice el Pasuk, Vayomer Hashem Elav, le dijo Hashem al ángel Gabriel, al Malach Gabriel. Abor betoch ha'ir, pasa por la ciudad de Jerusalén, betoch Jerusalén, ve'itveta tav al mitzhot anashim anenachim anakim al kotot. Y vas a poner una mancha de tinta en la frente de los tzadikim, para que cuando venga la destrucción no les toque a ellos. Y una mancha de sangre en la frente de los reshaim, para cuando venga el ángel de la destrucción, destruya a los que merecen ser destruidos. Amram y Datadim, vino la acusación. En el cielo hay un fiscal. Hay un ángel o varios ángeles acusadores. Midat Adin se llama. Le dijo Midat Adin, la justicia divina, acusó ante Dios y dijo: Ribonos el Olam, patrón del mundo, mi peneman ishtanuel umelu. ¿Qué diferencia hay de estos a estos? ¿Por qué a estos dices que mande una de sangre y a estos una de tinta? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Le dijo a Kadosh Baruj Hu: ¿Cómo que diferencia hay? Alalu tzadikim gemurim, alalu reshaim gemurim. ¿Cómo que diferencia hay? Estos son tzadikim gemurim. ¿Saben qué es tzadikim gemurim? Es un título muy difícil. Tzadik gamur es excelente, super excelente, 10. En las calificaciones no hay más que eso. Tzadik gamur. Estos son tzadikim gemurim, los que digo que le pongan la tinta. Y estos son reshaim gemurim, los que le pongan la sangre. ¿Cómo me estás preguntando qué diferencia hay? Amra lefanav, dijo la justicia divina delante de Dios. Ribono Sherolam, patrón del mundo. Hayabe Aram Limhot Velomihu. Ellos tenían que haber protestado por la gente que estaba descarrilada. Tenían que haber reprochado y no reprocharon. No hicieron nada para acercar a esa gente. Amarla, le contestó Dios a la justicia divina, al fiscal. Galui Beadua Lefanai, yo sé 100%. Sheimihu, que aunque les hubieran reclamado, no hubieran hecho teshuva a esta gente. Estaban tan podridos, tan alejados, que no hubiera servido de nada que les digan. Yo soy Dios, yo conozco los corazones y yo sí puedo atestiguar de que esa gente era incorregible, ya no había forma de corregirlos. Entonces, ¿por qué me estás reclamando de que tenían que haberles dicho? Amra lefanav, dijo la justicia divina ante Dios, Ribonos Lolan, patrón del mundo, im lefaneja galuy, lahem mi galuy. Tú puedes asegurar que ellos no van a recibir el reproche. Pero ellos, ¿quién les dijo? Ellos no saben los corazones. Ellos no pueden. Hay gente que dice, no le voy a decir porque no me va a hacer caso. ¿Quién te dijo? Solo Dios puede saber si te va a hacer caso o no. Pero tú no puedes saber. Tú eres Dios. Quizás justo lo agarras en un momento de debilidad, de angustia, en un momento que estás sensible y con una palabra que le dice, órale, voy a empezar a cuidar Shabbat, órale, voy a hacer esto. ¿Y tú qué sabes? Ahí se quedó callado Dios. No pudo contestarle a la justicia. Y es lo que está escrito ahí mismo en el profeta Ezequiel 9. Zakem, bahur, ubtulat, taf, benashim, targule, mashchit. Van a acabar con todos. Umimigdashai, tahelu. Y va a empezar la muerte de los más tzadikim. No solamente que van a entrar en el paquete, sino ellos van a ser los primeros. Tane Rav Yosef, Atikre, Mekdashai, la Mekudashai, y sigue hablando, por eso les dije la referencia para que quiera ver ahí adentro más amplitud. La destrucción del Bet HaMikdash, primero murieron los tzadikim y después los reshaim. Quiere decir, al principio Dios dijo, los tzadikim se salvan, los buenos se salvan y los malos mueren, es lo justo, es lo correcto. Cuando la justicia divina le ganó a Dios en este debate, diciéndole, los tzadikim son tan culpables como los reshaim porque no hicieron nada para... Ellos son, si tú no has cumplido con tu deber de responsabilidad civil que tienes con cada hermano judío, se considera que tú estás endeudado. Si hay un judío que se podía poner tefilín y no se puso, tú no te pusiste tefilín. Tú no cumpliste con 100% con tu mitzvah de tefilín. Y no solamente eso, de ti empezamos. ¿Por qué? Porque tú sabes y él no sabe. Si tú tienes un problema, el que sabe está más grave que el que no sabe. Entonces, de ellos empieza el castigo. Esa es la única respuesta. ¿Por qué en todas las situaciones de destrucción masiva del pueblo de Israel caen los buenos y los malos? ¿Por qué? No hay buenos, caen los malos y los malos. Todos somos malos. ¿Por qué? Porque si el bueno no hizo nada para que el malo se haga bueno, él es tan malo como él. Esa es la única parte difícil del judaísmo. Esa es la única. Porque yo este Shabbat estaba saliendo de mi casa rumbo a Knit para dar la clase y veo a un paisano vecino, salí con el coche en Shabbat. A ver, ¿qué tengo que hacer según esta Gemara? Tengo que decirle, oye, ya, ¿por qué no cuidan Shabbat? Vengan, es... o algo, no sé, tengo que hacer algo. Pues nunca he hecho nada. ¿Por qué? Pues somos vecinos, no quiero tener problemas. Y aparte, yo la verdad, sí pienso que no me van a hacer caso. Sí pienso, como estos tadiquín pensaban. Pero tú qué sabes, tú qué sabes. Hay un maase verídico real, en una ciudad que se llama en Israel Petah Tikva. Petah Tikva, una ciudad que el status quo, los primeros colonizadores religiosos llegaron a Petah Tikva, y así, después ya la ciudad se hizo más mezclada de Shomer Shabbat y no Shomer Shabbat, pero el status era que la gente normalmente no abría tiendas en Shabbat. La primera vez que uno fue y abrió un kiosco en Shabbat para vender falafel el viernes en la noche, porque era como todos los kioscos están cerrados, vende mucho, ¿sí? Entonces, el Aharam se hizo un escándalo en la ciudad. El rabino principal salía del Knis acompañado de 6-7 personas que iban para su casa, pasaba por el kiosco y le decía al señor, la Torá prohíbe abrir la tienda en Shabbat. Shabbat Shalom. Sí, sí. El otro viernes, la Torá prohíbe abrir la tienda en Shabbat. Shabbat Shalom. Se seguía. 15 años con lluvia, con nieve, con calor, con jamsín, verano, invierno, otoño. 15 años seguidos, cada viernes en la noche, la misma película. Iba con la gente. El otro día yo estaba canoso, el Mejalel Shabbat, y este decía, la Torá prohíbe abrir la tienda en Shabbat. Después de 15 años, multipliquen 52 Shabbat por 15 años, 600, 700 semanas seguidas, ¿sí? Así un viernes llegó, dijo, la Torá prohíbe abrir la tienda en Shabbat. ¿Sabe qué le contestó? Shabbar Tauti. ¿Me quebraste? Ahorita mismo cierro la cortina y no la vuelvo a abrir nunca más. Después de 15 años. Eso es responsabilidad civil. Eso es lo que hacía Aarón HaKohen, lo que sentía y lo que procuraba resolver. Rabotai, es un tema muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Yo creo que si yo le diría a una persona 3-4 veces, la Gemara dice, ojeaj tojeaj, reprocharás tu compañero. ¿Por qué dice dos veces la Torah? Dice, afilú me ape amin, hasta 100 veces. Dice, y bueno, ¿cuántas? 100, 200, ¿cuántas veces? Hay discusión en la Gemara. Unos dicen hasta que te insulte, ahí ya estás patur, ya cumpliste. Ya ese documento por pagar ya no está a tu cuenta. Se te quita el aval de ese documento. O hay quien dice que aunque te insulte debes de volver a reprocharlo hasta que te golpee. Una vez que te levantó la mano, ahí ya sí, ya se considera que ya pagaste tu documento. Ya tienes un documento menos. Yo tuve un caso aquí en México de una persona que estaba platicando conmigo y de repente intervino mi suegro, me vio platicando, intervino el señor Daniel y le dijo, está mal lo que está haciendo, algo de veras que está mal con respecto a Kibud Abaem, muy grave, que se estaban portando con su mamá. Está mal lo que estás haciendo, no sé qué. Daniel, no te metas en mi vida. Y no sé qué, dijo una palabra un poco más ofensiva. Le dijo Daniel, gracias. Ya se me rompió un documento. Yo no podía dormir de noche pensando que a mí me van a juzgar porque tú le faltas el respeto a tu mamá. A partir de hoy estoy libre. Jajam Shaul todavía sigue comprometido porque no lo has ofendido. Pero a mí ya me has ofendido, me hiciste un favor. Ese es el problema. El Jafet Haim, no sé si ustedes saben, el Jafet Haim era Cohen, era descendiente de Aarón HaKohen. Él tenía mucho esa vocación. El que lee los libros de Jafet Haim ve cómo se preocupaba por los judíos que estaban en el ejército ruso para que cuiden kasher, para que les escribía, les daba jizuk, les decía, aunque tengan que comer taref, no perdieron su judaísmo, cuando ya salgan del ejército van a volver a comer kosher, hagan esto, les daba mucho ánimo. Uno dice, bueno, ¿qué? El Jajam tenía su yeshiva, ¿qué tiene que estar escribiendo libros y mandar circulares a los soldados del ejército? Él sentía que cada yehudí en el mundo es mío, es asunto mío, como Aarón HaKohen era descendiente de Aarón HaKohen. Una vez, en la ciudad de Radin, de Jafet Haim, iban a abrir por primera vez, lo aleno, un club que iba a abrir en Shabbat. Un club de juegos, de cosas, que de por sí el club es un concepto nuevo para el judaísmo. No existe club en el judaísmo. ¿Saben qué es club en hebreo? En hebreo, club que dice jaula. Jaula. Viene de Keles, donde se pone a los perros, ¿ok? No existe el concepto club, pero aparte de todo, lo van a abrir en Shabbat. ¿Saben que abran un club, un lugar que van a jugar todos los tardes? No sé, pero en Shabbat. Y el Jafetz Haim hizo manifestaciones y procuró y habló con el dirigente municipal Goy que clausure el lugar. Hizo todo lo imposible para evitar que no se abra ese club judío que iba a abrir en Shabbat. Habló con en Radin, en Rusia, donde vivía el Jafetz Haim, o Lituania, donde era Polonia, ahí cambió de poder varias veces. Donde vivía el Jafetz Haim, luchó para que no se abra, habló con los donadores para que no donen, habló con la gente, hasta que al final de tanta lucha, no lo pudo lograr, y ganó el Yetzer Hará, el Satán, y sí se abrió el lugar. Dice que Jafetz Haim estaba deprimido. El primer Shabbat que se abrió el lugar estaba muy deprimido. Le preguntaron, Jajam, ¿pero usted qué culpa tiene? ¿Usted hizo lo que tenía que hacer? Dice, no estoy seguro que hice todo. Dice, a ver, ¿qué más podía hacer? Dice, miren lo que dijo. Quizá si yo decidí acostarme en la entrada del club y todo el que tiene que entrar me tiene que pisar, habría un judío menos que entra al club en Shabbat. Porque va a decir, me da pena pisar a Jafetz Haim. Imagínate, tú si vas a entrar a un cine y estar Jajam ahí acostado, y no hay forma de entrar más que pisándolo. Y sabes que mejor me pierdo la película y no voy a pisar al Jajam. Hay algunos que sí lo van a pisar. Pero puede haber un judío menos que peque. Quizá no sé hasta dónde llega mi compromiso con Dios por el otro, si hasta eso de acostarme en la entrada del club para que me pisen. Por eso estoy angustiado, no sé. Es lo que dije, para mí es lo único difícil del judaísmo. A mí no me deja dormir eso. Y cada vez que llega Tisha B'Av, sufro porque me leo la Gemara, que dice que por qué en el Bet HaMikdash murieron tantos tzadikim, y los primeros en morir fueron ellos. Y en el Holocausto los primeros en morir fueron las yeshivot. Y en la Inquisición los primeros fueron los tzadikim. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque no existe en el pueblo de Israel buenos y malos. Si el bueno no hizo nada para que el malo se haga bueno, todos son malos. Es lo que está escrito aquí. Eso es tremendo. ¿Pero por qué? Es una injusticia. Se ve como una injusticia. ¿Por qué a mí me vas a meter al bote porque mi vecino no pagó impuestos y yo tengo mis declaraciones fiscales al día? No, porque tú no hiciste nada para que el de al lado. Tú tienes que haber promovido y convencerlo que él también tiene que pagar impuestos. El club Lo Aleno sí se abrió. Lo Aleno. No lo hizo porque ya no sabía si hasta ahí llegaba su obligación de acostarse. Estaba angustiado por esa duda que tenía. Igual nosotros no sabemos hasta dónde la persona, esa es la preocupación que tenemos que tener. Aquellas personas que Baruch Hashem ya estamos dentro del camino, ya conocemos un poco de Torah, ya tenemos los valores, y uno dice, bueno, yo tengo que salvar mi barco. Sí, es cierto, hay prioridades, primero está tu familia, pero nunca vas a terminar de cumplir con tus deberes ante Dios hasta que todos los judíos del mundo cumplan Shabbat. Hasta que todos los judíos del mundo, mientras puedas, mientras esté a tu alcance. ¿Cómo? Cada quien tiene que buscar maneras. Por ejemplo, si una persona, el otro día, antier, vino a visitarme una señora de Miami, una señora divorciada, de como recién de 30 y pico de años, vino con su novio mexicano, ella es venezolana, y vinieron a visitar México. Dijo, quiero ir a ver a Jajam Shaul. Vino la señora y justo esta semana me están invitando para ir a Miami para las fechas de entre Roshaná y Kippur, y la verdad estaba yo negándome porque son fechas muy difíciles para un rab. Roshaná es muy cansado, todas las tefilot, las de la shot, la semana también es de Selijot, y Kippur es muy cansado, luego viene su coche, la verdad yo prefiero cumplir con mis obligaciones aquí y no gastarme un viaje a Miami. ¿Cuántas horas son de aquí a Miami? 16 horas, 8 ida y 8 vuelta, de puerta a puerta. Desde que sales de tu casa hasta que llegas al hotel son 8 horas, y desde que sales del hotel y llegas a tu casa son otras 8 horas, y voy a dar 4 horas de conferencia y tengo que estar 24 horas aquí de nuevo. Entonces en 24 horas es 16 horas de estar viajando, 4 horas hablando, 4 horas dormir y 2 horas rezando. Se agota, aunque te vayas con primera, con ya lo probé en primera y todo, es muy agotador. La verdad yo estaba proponiendo la negativa. Dije, no quiero decir el no definitivo, pero no es una fecha fácil para mí, para ningún jajam. Para ningún jajam. Bueno, eso fue el domingo o lunes por correo electrónico. Y el otro se sintió un poco molesto, que cómo estoy rechazando la invitación, que no sé qué. Bueno, dije, no, es que rechazando, es esa fecha, no me queda bien por las fuerzas, el agotamiento. Llega la señora esta antier con su novio mexicano que les conté, y se ve que está bastante alejada de todo lo que es judaísmo. Entonces empezó a decir así, habla con, que ella escucha mucho los CDs, escucha mucho los cassettes, no sé qué, y cuando se enteró que desde México está Ramales, dijo, quiero ir a ver a Ramales, quiero ir a Ramales. Bueno, que ella había ido a una conferencia en Miami, ahí me vio en una conferencia en el templo de Zafra. Cuando íbamos rumbo al lugar de los libros de Shem Tov, quería ya llevarse unos libros y unos CDs. En el camino me dice, Rav, tengo que decir la verdad. Yo me hice kosher por usted. Le dije, ¿cómo? ¿Cuándo? Si yo no la conocía a ella. Nunca, no sé ni su nombre. ¿Cómo por mí? Dice, si usted vino una vez a una conferencia entre Rosh Hashaná y Kippur y dijo, con una sola cosa que la persona haga para avanzar en el judaísmo, ya puede pasar Kippur. Y en ese momento dije, yo me hago kosher. En el momento de la conferencia. Entonces, ¿qué va a pasar si Jajam Shaul Malech en aquella, hace 4 años, hubiera dicho, son fechas difíciles, estoy muy cansado, son fechas difíciles, son 16 horas de viaje, y eso, y esta señora sigue comiendo hazir? Por cada vez que come hazir, haga la cuenta de Jajam Shaul Malech, ¿por qué no fuiste a Miami a dar una conferencia? Un judío hubiera dejado de comer hazir. Eso es lo que no me deja dormir. Y yo hago 180 mil CDs al año, repartimos en 65 ciudades del mundo, y aparte tenemos 9,000 usuarios por internet, y se quejan cuando no pongo la conferencia el otro día, la del miércoles. La semana pasada se quejaron porque no, ¿qué pasó que el jueves no apareció la conferencia? Y si alguna charla de esas podía haber salvado a uno que no se asimile, como ya tengo casos de una conferencia que salvó a gente que no se asimile, pues cada vez que esa persona está acostado con la goya, a cuenta de Jajam Shaul. Eso es lo que no me deja dormir de noche. Esa es la responsabilidad civil. Y para eso tenemos que buscar estrategias. Tengo lástima que el tiempo ya se nos está acabando, pero Bezrat Hashem, tengo 3 estrategias para tratar de aligerar este paquete. 3 estrategias para tratar de aligerar este paquete. Primera estrategia.
Tefilá.
¿Ah? ¿Metilá?
Tefilá.
Espérese. 3 estrategias. Sí, me voy a tardar. Vale la pena para cerrar la conferencia 5 minutos más. Primera estrategia, la aprendí. Sí, vale la pena porque la verdad se va uno a dormir mal. Si uno sabe el problema y no sabe la solución, es como cuando escuchas una conferencia del caos que hay en el mundo y no te da ninguna solución, te deprimen. Dije, mejor no escuchar estas charlas. Yo les digo, para mí es mejor no pensar, pero Baruch Hashem, se me han armado 3 cosas que quiero despertar al Kaal para que aprovechen esas 3 cosas para aligerar el paquete. Primera, cuando Pinhas Ben Elazar hizo lo que hizo, que mató al presidente de Israel que estaba acostado con la goya, que leímos la semana pasada, entró al cuarto y le clavó la lanza. Dice la Torá, Pinhas Ben Elazar calmó mi furia y no exterminé al pueblo judío. No los exterminé gracias a Pinhas. ¿Por qué Hashem iba a exterminar al pueblo judío? Hay que exterminar a los pecadores, dice el Sifor, ¿no? A los pecadores por estar con las goyot y a los no pecadores por dejarlos, por no hacer nada para evitarlo. El pueblo de Israel me decía, exterminio en la época de Moshe Rabenu antes de entrar a Israel, porque hubo 24,000 que se fueron con goyos y los otros 600,000 no hicieron nada para evitarlo. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Cuando vino un Pinhas y actuó de manera muy enérgica y le clavó la lanza al que estaba acostado en infraganti, y todos los demás se quedaron callados y no protestaron, con eso hicieron capará, por lo que no protestan cuando alguien hace un pecado. ¿Entendieron? Así dice el Seforno, no es mío. Dice así, si alguien se hubiera enojado contra Pinhas, oye Pinhas, ¿qué estás haciendo? Ahí se hubiera acabado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al pecador no le dices nada, y al que está haciendo algo para evitar el pecado, a ese sí lo regaña. ¿Me entendieron? Entonces, cuando te quedaste callado ante aquel que actuó enérgicamente contra el pecador, eso hizo capará lo que tú nunca gritas. Entonces, primera estrategia. Si tú no tienes la capacidad de gritar y reclamar a la gente pecadora, cuando alguien lo hace, no lo critiques. Y eso es muy delicado, muy delicado. A veces llegan jajamín. Yo no quiero entrar, no es mi línea, no quiero entrar en eso. Llega un rabiaguén, un esto, y hablan duro. Hablan como deben de hablar, como hablaba Moshe Rabenu, Motiumat. ¿Por qué habla así? Espantan a la gente, esa no es su forma de hablar. ¿Ahora abriste la boca? Entonces tu problema ahorita es el rabiaguén. Tu problema no son los drogadictos. ¿Entendieron cómo está? Ahí te quedas callado. Ves las peores cosas que pasan en la comunidad y te quedas callado. Y cuando ves uno que actúa y que grita, ahí te acordás. Ahora sí eres censurador. Ahora sí tienes tu punto crítico. Y contra todo lo que está pasando en la comunidad, ¿eres pasivo? Eso es gravísimo. Entonces, una solución para aligerar el paquete, ¿saben cuál es? Cuando alguien lo hace, decir qué bueno que hay alguien que lo hace. Por lo menos lo apoyo con mi silencio. No tengo ni siquiera que aplaudirlo, pero con mi silencio lo apoyo. Me quedo callado, no lo critico, aunque de veras se le fue la mano, porque a Pinhas también se ve que se le fue la mano. Entró, imagínate uno que entra a un lugar de Buam y ve a un paisano con una goya y le dispare. Si es un acto enérgico, no digas nada. Si tú nunca dices nada cuando hay gente que hace cosas graves, tampoco digas nada cuando alguien critica. Esa es una solución. Y yo lo digo porque a veces yo mismo caía en esto. Como no es mi línea de regañar, cuando hay jajamín que viene y hablan duro, pues yo también criticaba. Dije, no, si yo no lo sé hacer, y hay alguien que lo hace, por lo menos quédate callado. Quédate callado, con eso se escapará. Esa es primera estrategia. Segunda estrategia, esta es espectacular, espectacular. La escuché del Rav Anijar en una de las shah que dio aquí en Surah Shilishit. Me encantó. Dice así, qué impresionante. Dice, los ángeles acusadores, los ángeles en el Shamaim, ellos no saben los pensamientos de la persona, nada más saben lo que se ve. Dios no le dio acceso a la información interna del corazón, solamente Dios sabe el corazón de las personas. Los ángeles acusan lo que ven, acciones, no intenciones. Así trajo él, que él tiene pruebas para eso. Okay, entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un ángel y le dice a Dios, Dios, mira a ese tzadik, tiene un vecino, Mejalel Shabbat, y no le dice nada. Así dice el acusador. ¿Qué dice Dios? Dice Dios, no, pues él no lo vio, nunca lo vio haciendo Jirú Shabbat, por eso no le dijo nada. Así le contesta a Dios. Y el malaj no tiene lo que decir, no puede saber. ¿Cómo se llama? Hashem defiende al tzadik diciendo que el tzadik no reprocha porque no está enterado de aquel pecado. Cuando viene y acusa el ángel, mira cuántos judíos que hay en las discotecas haciendo cosas feas, y los jajamín no dicen nada, ¿qué contesta Dios? Los jajamín no están enterados de eso. ¿Ah? Pero cuando viene uno y cuenta un chisme y dice, ¿ya viste lo que es la comunidad, lo que pasó? Que fulano, que el maestro, que la maestra, que se fue con el niño. Ah, entonces sí estabas enterado, porque no hiciste nada, ahora caes. ¿Entendieron? Un problema nuevo para la Lashon Hará. En la Lashon Hará, independientemente de lo haram de la Lashon Hará, cuando hablas de la Lashon Hará, ya no puede Dios defenderte, porque entonces sí estabas enterado de lo que hizo fulano. ¿Le dijiste algo? ¿Hiciste algo para evitarlo? Mientras tú no comentas nada malo de la gente, Dios te puede defender que no estás enterado, aunque en verdad sí estás enterado, pues Dios te puede defender. Él no estaba enterado. Cuando hablaste, quise que estabas enterado. Estabas enterado porque no hiciste nada para evitarlo. Entonces hay que tener mucho. Yo empecé a adoptar eso, me encantó la idea. Nunca transmitir una cosa de alguien que hizo algo malo, porque mientras no lo transmitas, Dios puede defenderte que tú no estás enterado. Puede ante la justicia divina decir, ¿sabes qué? El Señor no sabía lo que estaba pasando en la comunidad. Pero si ya lo estás comentando, que sí sabes, porque no hiciste nada. Entonces, primera estrategia, quedarte callado cuando otros protestan. Cuando alguien actúa, quedarte callado. Aquí en México hubo una vez, hace muchos años, 8 o 10 años, en un templo importante de Polanco, que arriba estaban haciendo una jupá, una boda, y abajo en el salón estaban haciendo algo dramático, feísimo, casi bailes desnudos, casi desnudas, feísimo, ¿sí? Entonces, Primero que todo, entró una persona y dijo, esto no es para un knis, estos eventos no se pueden hacer en un salón. Arriba está el knis y abajo está el salón, está entrando una gente a la boda y otra gente haciendo a cosas que no van para nada, para nada. Que la hagan en otro lado, no en el knis. Este señor gritó, nadie le hizo caso, fue y bajó el switch de la luz. Y se hizo un escándalo a nivel nacional. Lo mandó a llamar a la mesa directiva, suspendido 2 meses de la comunidad, no puede subir al Sefer Torah, porque tomó medidas, porque fue un pinja. No sé si es lo correcto o no, pero ya que hay alguien que hace algo, cállate, porque tú no haces nada. Entonces cállate, si tú harías algo mejor de lo que él hizo, entonces puedes decir, no está correcto tal. Pues si tú no haces nada, el que hace algo no hables. Eso fue lo de Pinhas. La segunda estrategia es cuidado de no hablar mal de la gente. Pero cuando hablas mal de la gente, Dios ya no te puede defender, ya estás enterado. Ya no puede decir Dios, él no estaba enterado. Y tercera estrategia, esta es muy, muy buena, muy buena. La dijo aquí una señora, pero todos nuestros rezos, todos los rezos del pueblo de Israel son en plural. Es única religión, única. Todas las religiones, yo he visto rezos de otras religiones, todos hablan en singular. Dios dame y hazme y concédeme y hazme. Nosotros todo plural. Eloquenu, no Elokai. Nuestro Dios y Dios de nuestros padres. Abraham, rojonenu, danos sabiduría. Hashivenu, avinu, le torateja. ¿Saben qué pensé esta semana? Dije, yo quiero rezar por todos aquellos que no rezan. Yo soy shaliach. Así como yo puedo ir y hacer una misma por alguien que no la puede hacer, puedo hacerla yo por él, puedo encender la vela de Hanukkah por alguien que no puede encenderla. Yo voy a rezar por todos aquellos que están ahora en las macabiadas y en vez de estar rezando están jugando un partido de fútbol. Yo voy a rezar por ellos. Y voy a llorar en Tisha B'Av por todos los que no lloran. Y voy a ponerme el tefilín por todos los que no se... Pero voy a pensarlo, hay que pensarlo. A la hora de hacerlo, voy a encender vela de Shabbat por todos aquellos que no están encendiendo ahora vela de Shabbat. Se vale y súper se vale. Entonces Dios dice, bueno, por lo menos si no pudo hacer algo, no pudo repartir CDs, no pudo hacer conferencias, no pudo protestar, por lo menos cuando hacía una mitzvá decía, yo dono esta mitzvá para mí y para todo el pueblo de Israel, que somos un solo cuerpo, para que se cure todo el pueblo de Israel. Entonces, por eso todos nuestros rezos es plural. Me puse a poner atención en los rezos y cada vez que digo U, que es la plural, Jonenu, Anenu, Shema, Anen, todo Anu, pienso en mí, en los que estamos aquí en el CNIS, en los que no están, los que están dormidos en sus camas, en los que están en cruceros, en los que están acá, en los que están en Rusia, todo el pueblo dice 18 millones de judíos si es que hay en el mundo, que Hashem considere este rezo para ellos también. Entonces son 3 estrategias que damos. Sin embargo, no dejamos de ser responsables lo que podamos hacer. Si tú sabes que regalándole un CD a alguien, invitándolo a una clase, a veces una palabra que le dices, no sabes los cambios que pueden provocar en la gente. No digas no me va a hacer caso. Invítalo, ya lo invité 100 veces, invítalo 101. Alguna vez justo lo agarras en el momento especial, sensible, y haces un cambio para él, para sus hijos, para sus nietos, para todas las generaciones, que Hashem nos dé el zehut de poder cumplir con esta responsabilidad civil y pronto tener el Mashiach Tzidkenu. Amén.